A continuación, vamos a escuchar la ponencia, el testimonio del doctor Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, doctor. Te escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo también quiero comenzar agradeciendo la invitación a estar en este foro a 2 años de emprendida una lucha ciudadana, vecinal, en contra del abuso y de la destrucción de nuestros bienes comunes y de la violación de los derechos fundamentales. Estoy muy honrado de poder estar esta tarde con ustedes, con un movimiento que es apartidista, con un movimiento pacífico, que tiene una asamblea horizontal, que discute sus puntos de vista, un movimiento que ha demostrado tener un compromiso con su lucha, con sus recursos naturales, un movimiento popular de defensa de derechos fundamentales. Es verdaderamente un honor estar esta mañana aquí, estar con doña Fili en la mesa, también por supuesto con los compañeros que han acompañado este proceso. Yo lo que quisiera colocar son 2 ideas que ya en algunas otras ocasiones he puesto sobre la mesa. Una primera idea tiene que ver con lo que se señala en ese cartel, en donde se indica: nosotros hicimos Santo Domingo con esfuerzo, con trabajo, y por eso es nuestro. Santo Domingo y los barrios y las colonias y los pueblos de los Pedregales están hechos por la gente. Están hechos con una cantidad increíble de esfuerzo popular cotidiano, todos los días durante años trabajando para lograr calles, para lograr energía, para lograr agua, para poner las tuberías, para tener el drenaje, para regularizar los predios, para que después los vecinos y los niños de esos barrios puedan tener escuelas, haya hospitales, transporte. Todo eso lo producen los vecinos, ya sea con esfuerzo propio o pagando impuestos. El Estado también se suma para la producción de todos esos bienes comunes. Bueno, eso tiene un increíble valor, eso produce valor. No solo un valor social, sino también, desgraciadamente, un valor comercial. Y ese valor que los vecinos producen con su esfuerzo, las empresas lo capturan. Lo capturan sin retornar nada a cambio que enriquezca a la comunidad. Lo único que retornan las empresas son problemas y presión sobre los bienes comunes, presión sobre el agua, presión sobre el transporte, colapsan las vías de comunicación, contaminación atmosférica, presión a la alza sobre el valor de los suelos. La llegada intempestiva de 600 familias a estos predios, a estos edificios, que además van a ser guetos de ricos, porque los vecinos de los barrios populares de Coyoacán no van a poder pagar los 2 o 3 millones o 4, quién sabe cuánto van a valer estos departamentos, 4 millones de pesos. Los vecinos no tienen la capacidad para pagar esos precios, ni siquiera para endeudarse. Habría que estar loco ahora para meterse en un banco con un interés del 13% y quedar endrogado de por vida para pagar una vivienda. Son guetos de privilegio, aislados de los barrios, no hacen comunidad, que en ocasiones incluso producen y modifican las articulaciones sociales y políticas de los habitantes. El hecho, por ejemplo, de que empiece a subir el valor del suelo por estas construcciones y que eso genere impacto en el predial, puede provocar, como en muchos otros barrios y colonias de la ciudad, que al aumentar los precios del predial, las personas empiecen a pensar que quizá es mejor moverse a otros barrios. Entonces se genera una presión sobre los propios vecinos en una lógica de acumulación de riqueza por desposesión a los habitantes originales. Y no es que se rechace a los nuevos vecinos, no es un rechazo hacia las personas, ni mucho menos, pero la llegada intempestiva, ya lo decía, de 600 familias a un barrio debería poder por lo menos planearse, discutirse, incorporar a esas familias de una forma apropiada. Y por lo tanto, todo eso presión sobre los bienes, aumento del precio del suelo, llegada de personas, debería cuando menos, ya lo dijeron ustedes, consultarse. Cuando alguien llega a casa de otra persona, lo menos que hace es tocar la puerta y preguntar si puede entrar. Los vecinos de estos barrios también deberían de tener la información sobre los efectos que va a producir este edificio. Son derechos que ustedes tienen. Derecho a la información. Estas personas nunca nos han dicho los impactos de esa obra, las dimensiones de la obra. Nunca han querido conversar con ustedes y mucho menos han abierto una consulta. Nada de eso está ocurriendo. Las inmobiliarias lo que hacen es imponer sus edificios sin consulta, en opacidad y, si lo necesitan, con violencia. El movimiento de la Asamblea de los Barrios, Colonias y Pueblos ya también lo sabe. Por lo tanto, afectan el agua, el transporte, la vivienda, la vida de los barrios originarios, lo hacen en opacidad, sin consulta. Hacer todo eso no supone afectar cualquier cosa. Supone afectar necesidades e intereses de los que depende la vida digna de todos nosotros y de todas nosotras, y que por ello, por esa razón, están consagradas en todas las constituciones del mundo. Esos valores, esos bienes jurídicos que estas personas están vulnerando, están establecidos no solo en nuestra constitución, que lo están, sino en prácticamente todas las constituciones del mundo, y están consagrados en los tratados internacionales. Gozan esos valores y esos bienes que estas personas están vulnerando, gozan de el mayor reconocimiento que un bien o una necesidad puede tener en un orden jurídico. Desde el punto de vista jurídico, afectar todo eso a lo que yo me estoy refiriendo significa violar las normas con mayor rango jerárquico dentro de nuestros marcos legales. Están dañando lo que nosotros colocamos en nuestra Constitución, lo que se colocó en la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que la comunidad internacional ha colocado con mayor cuidado y con mayor protección en los pactos internacionales, considerados como los valores y los intereses más valiosos a ser protegidos. Eso es lo que estas personas están pisoteando. Yo en otras ocasiones he abordado el tema del derecho humano al agua. Son los temas en los que yo trabajo y, por lo tanto, son los de los que puedo hablar con una cierta capacidad técnica. He hablado del derecho humano al agua y de las afectaciones que Quiero Casa ha generado sobre este derecho de las personas de los barrios. El día de hoy quisiera, también para no repetirme, pero para relacionarlo con los temas que a ustedes les interesa y con lo que Luis Zambrano ha colocado sobre la mesa, hoy quisiera referirme al derecho al medio ambiente, no el derecho al agua, sino al derecho al medio ambiente y las afectaciones que Quiero Casa están produciendo sobre ese derecho y los deberes de sanción y de reparación que obligan al gobierno mexicano y de las autoridades de esta ciudad a tomar en cuenta, o más bien, perdón, los deberes de sanción y de reparación que obligan al gobierno a tomar acciones para resolver el problema que estamos enfrentando aquí los vecinos de los pueblos, los barrios y las colonias de Coyoacán. Lo primero que quiero decir sobre el derecho al medio ambiente y en general sobre los derechos humanos es que estos no surgen de la nada. El hecho de que a veces los vemos lejos, nos parece que el derecho está lejos y que está en normas y en ocasiones parece que es un lenguaje muy técnico, alejado de nosotros y de nosotras. Los derechos no surgieron de la nada y los derechos no surgieron de la noche a la mañana. Los derechos son producto del tiempo y, sobre todo, son producto de la maduración a través de luchas sociales. Los derechos son resultado de luchas sociales. El tiempo y las luchas es lo que le da materialidad y empuje a los derechos humanos. Todos los derechos, el derecho a la opinión, a la libre expresión que estamos hoy ejerciendo, se han venido construyendo a lo largo de mucho tiempo y de muchos esfuerzos de mucha gente en muchos países para ejercerlos y consagrarlos en instrumentos internacionales. El derecho al medio ambiente es un derecho joven, es un derecho relativamente reciente que ha ido madurando con una velocidad importante y sobre todo a partir de luchas como esta de la Asamblea. Y gracias a estas luchas, gracias a estos procesos de defensa, es que ese derecho, poco a poco, en poco tiempo, ha ido adquiriendo contenido. Y los estados y también los organismos internacionales en la ONU han ido identificando las obligaciones que se desprenden de ese derecho. En la ONU, por ejemplo, ya hoy, muy recientemente, hay un relator especial sobre el derecho al medio ambiente. Existe un funcionario de Naciones Unidas que ha ido dotando de contenido a ese derecho para que podamos ir sabiendo, no solo desde nuestras luchas a qué tenemos derecho, sino desde el marco internacional de los derechos humanos. A partir de informes que le ha pedido a los gobiernos, a partir de visitas que el funcionario ha hecho a los distintos países, ha ido identificando en los últimos años las obligaciones del Estado. Eso por lo que tiene que ver en Naciones Unidas, en el ámbito universal de los derechos humanos. Pero tenemos otro sistema de protección de derechos humanos, que es el ámbito regional, sistema interamericano. Y en ese sistema regional, en esos sistemas, porque son varios, está el africano, está el árabe, está el interamericano, el derecho humano ya tiene carta de naturalidad, ya fue reconocido en la Carta Árabe de los Derechos Humanos, ya fue reconocido en el sistema interamericano y por supuesto ya fue reconocido en el sistema al que México pertenece, que es el sistema interamericano, perdón. En el Protocolo de San Salvador, en el artículo 11, se reconoce el derecho humano al medio ambiente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dictado varias sentencias que son obligatorias para México. Y a partir de todos estos documentos se ha ido dotando de contenido. Ya hoy, con más claridad, podemos decir a qué tenemos derecho. Y eso es a lo que quiero ir y con eso empezar a terminar. Si ustedes van, entonces esto por lo que tiene que ver en el sistema regional. Si ustedes van a nuestra Constitución, todos y todas lo sabemos, en el artículo 4 está establecido el derecho al medio ambiente. Ahí se señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente para su desarrollo y su bienestar. También se señala que el Estado garantizará el respeto a ese derecho, segunda premisa. Y en tercer lugar, muy importante para nosotros, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidades para quien lo provoque. Mandato constitucional establecido en el artículo 4 constitucional. Ahora, eso es todo lo que dice, solo eso. Los derechos humanos en las constituciones suelen ser bastante parcos. Y por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que saber es qué más contempla ese derecho y si el hecho de que hoy se esté tirando agua potabilizable al drenaje supone una violación del derecho al medio ambiente sano. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podríamos decir que efectivamente eso que están haciendo y que vemos aquí en la coladera, eso es una violación de nuestro derecho al medio ambiente? Bueno, es muy importante saber que en fecha muy reciente, ya les decía yo, es un derecho joven, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una opinión consultiva, la 2317, que es obligatoria para México, para todas las autoridades mexicanas, también para las del gobierno del Distrito Federal, en el que precisa el contenido del derecho, nos dice a qué tenemos derecho. Cuando nosotros ahora preguntemos, bueno, muy bien, el derecho al medio ambiente es la Constitución, pero ¿a qué tenemos derecho? Bueno, la Corte ya nos dijo, a cinco cosas. Ese derecho tiene que ser disponible, o sea, debemos de asegurar la existencia suficiente del recurso. Ya nos dijo el doctor Luis Zambrano que el agua se está acabando en este país y en esta ciudad, sobre todo, y que afectaciones graves a los acuíferos como este incrementa el riesgo de que ya no tengamos la disponibilidad del agua dentro de la lógica del derecho humano al medio ambiente. Por lo tanto, ahí hay una primera vulneración del derecho al medio ambiente. ¿Qué otra cosa dice el derecho humano al medio ambiente? Que las personas debemos poder tener acceso al medio ambiente, acceso físico, acceso económico, que el medio ambiente no sea solo para ricos, sino sea para todos, que se distribuya sin discriminación. Otro problema que estamos viendo aquí, el agua para los ricos, la escasez para los pobres. Y un tema fundamental, que haya información, que nos digan cuánta agua están tirando, desde hace cuánto, cuántos litros, de qué calidad. Tenemos derecho a eso. El Estado está obligado a darnos información sobre ese bien ambiental que esta empresa está tirando al drenaje. En tercer lugar, sustentabilidad. Hay que asegurar el bien para las generaciones futuras, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Este derrame atenta contra la sustentabilidad del medio ambiente en el tema de agua. dos elementos más para completar los 5: la calidad del medio ambiente y la adaptabilidad. No me meto con ella. Y para cerrar, frente a ese derecho, como frente a todos los demás derechos, el Estado tiene obligaciones. Y en el párrafo tercero del artículo primero constitucional se señalan las obligaciones, los deberes que tiene el Estado. El Estado tiene el deber de prever que no se violen los derechos, de investigar cuando se violen, de sancionar a quienes los violen y de reparar los daños. Esos cuatro deberes establecidos en la Constitución, me parece a mí, se relacionan con lo que ustedes están hoy llevando a cabo en esta lucha, lo que Luis también ya ha colocado en esta mesa. Este movimiento tiene propuestas, las ha tenido siempre, para que se cumplan con esas obligaciones constitucionales de sancionar y de respetar. La propuesta que podría construir este movimiento no se está produciendo a partir de ocurrencias y de improvisaciones, es producto del conocimiento, ya nos lo decía doña Fili, el conocimiento que tienen los pueblos de su entorno. No hay nadie que conozca mejor sus manantiales que ustedes mismos. Son quienes tienen la memoria histórica de dónde emanaban esos manantiales en los predios. Son sus abuelos y sus padres, se bañaron en esos manantiales, conocían el cauce de ese acuífero somero. Son ustedes, por lo tanto, los primeros, las primeras personas con mayor capacidad para decir y decidir cómo se gestiona ese bien. Pero además ustedes han acudido a la universidad, han acudido a especialistas y por lo tanto en un diálogo fecundo con especialistas están construyendo sus propuestas. Y lo que yo quisiera subrayar es que esas propuestas no están no solo construidas de forma improvisada, sino que tienen un fundamento constitucional. Lo que ustedes puedan proponer en diálogo con la universidad tiene un fundamento constitucional. La obligación de reparar lo que aquí se ha producido y que hoy ustedes están exigiendo está fundado en el marco legal, tiene un reconocimiento en la norma que tiene la máxima jerarquía. Y por lo tanto las autoridades tienen el deber y la obligación de escucharlos para solucionar este problema en el que también ellos nos han metido. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez. Pues ya también hay más ideas que estamos entre todos en una hojita, en un cuadernito anotando para poder recuperarlas en el momento que tengamos que aportar las ideas de los especialistas, de ustedes mismos. Ya recuperó una parte muy importante, el doctor, los testimonios. Levanten la mano quienes tienen testimonios de los manantiales de los Pedregales de Coyoacán. Aquí hay varios compañeros mayores, todos ellos tienen esos testimonios y más vecinos. Entonces, ahí hay un elemento importante.